Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Damas, caballeros y gentes gentiles, estamos en un episodio más de Crónicas de la Chimenea, lo siento tanto. Bueno, estamos otra vez los amigos de Crónicas del Multiverso, ahora regresando a su programa de Pláticas de la Chimenea y Tania, por supuesto, revolviendo los conceptos, pero bueno, o sea, tenemos otra acogedor noche en la chimenea, esta noche de invierno, y regresamos a nuestro tema de los diarios de la boticaria, en los que ya finalmente llegamos al episodio 12, 13 y 14, o sea, hemos avanzado un montón desde aquí. Es un gustazo volverlos a ver, y pues obviamente vamos a presentar a las ilustres personas que tenemos esta noche. Tenemos a Tavo.
Tavo, aquí desde frente al loco.
Sí se ve, o sea, tráeme una queca ahorita, en eso que traes en eso, una queca bien fría, por favor, y unos sabritos. Okay. Y también tenemos al siempre fiel Falange.
Julio López, que se dispone a apostar su vida en un juego de Shogi. Ah, no, es Go.
Ah, por supuesto.
Pues sí, ese episodio 13, 14, 15 se nos está complicando ya mucho del seguimiento porque entre semana y semana, o sea, ay, nomás uno se distrae tantito y termina cazando dragones en Hyrule y cosas así. Pero sí, o sea, cuando nos quedamos en la anterior, de hecho, el 12 venía siendo el final
De la temporada.
Es que, o sea, la serie no concluyó. Entonces no sé si cuenta como temporada, pero lo que sí se hizo es que básicamente...
Sí cuenta como temporada. Actualmente las temporadas son de 12 episodios, es normal.
Pero el punto es que las temporadas de 12 episodios es 12 episodios y espérate un año. Si tienes 12 episodios y el siguiente episodio es en 2 semanas, no sé si cuenta como temporada.
No sé, cambia la situación y cambia el opening y el ending, así que no sé.
Sí cuenta, de hecho sí cuenta.
Tavo, según esto, entonces, ¿cuántas temporadas tiene One Piece?
One Piece se maneja con otros bemoles por lo mismo de que es un shonen largo. sea, pero antes que... las temporadas solían ser múltiples de 13, ahora bajaron a múltiples de 12.
Sí, y pero yo... a lo que voy yo es que no se trata de si debe tener 12 o 13 episodios. Lo que digo yo es que yo no la contaría como temporada cuando... Número uno, estás en el episodio 13, 14, 15, 17. Y número dos, no hubo una interrupción. O sea, no tuviste que esperar varios meses o un año para la siguiente temporada. Solamente se tomaron las vacaciones de Navidad y vámonos para lo que sigue.
No siempre requiere esperar. O sea, cambia el opening y el ending y hasta cierto punto cerraste un arco. O sea, sí. Y si cuenta como temporada, la gran diferencia aquí es que le tuvieron mucha fe a la serie y decidieron, vamos a irnos de corrido, no vamos a interrumpir a ver qué pasa.
Es que también mira, si la serie se acaba en el episodio 26, vas a decir, ay, esta era una temporada de 20 o 23 o de 21. O sea, pero bueno, el punto es que hay cambio de opening, qué feo opening, casi me da ataques de epilepsia.
Bueno, no a todo el mundo le gustan que las cosas se muevan demasiado en los opening, pero... Pero como que la canción tiene un poquito menos de ritmo, o sea, quizás es cosa de acostumbrarme, pero hasta ahorita sí como que no me da mucho ritmo.
O sea, está muy rápida, o sea, tiene unas secuencias muy rápidas que no ayudan a nada, o sea... No sé, o sea, haz de cuenta que los monitos están pegados como cartón y luego gira a su alrededor el escenario y yo sí me mareé. O sea, lo único que sí le doy crédito a los openings y endings de esta temporada es que, a diferencia de los pasados, esta sí nos dicen de qué va la serie. Porque si tú me hubieras dicho, adivina de qué se trata la serie con el primer opening, básicamente te hubiera dicho que era sobre una bailarina que escondía su identidad.
Pues sí, la verdad sí parece como que... Parece de alguien que baila samba.
Entonces, pero... Y esta no, esta sí ya te muestra que tu palacio, que tu jinshi, que tus concubinas, que, o sea... Esta ya te dice de qué se trata. Igual el ending, en lugar de tener a Mau Mau flotando en el mar, tiene a Jinshi todo sensual en el alféizar de la ventana.
Martes para Jinshi.
Total, este episodio es básicamente el inicio de la nueva vida de Mau Mau como sirvienta de Jinshi, que como platicamos la vez anterior, porque ya estábamos pasándonos a había tres problemas. Número uno, tú no puedes regresar a trabajar directamente con quien te despidió en este
momento. Se dice en el palacio no hay reingreso.
Sí, sí hay, pero no puedes reingresar con la primera persona que te corrió. Luego está el hecho que el plan original de Jinshi es que fuera un... yo les dije la vez pasada que quería que fuera básicamente un burócrata. Aquí, como lo explican un poco mejor que el manga, básicamente son secretarias ejecutivas.
Pues es burocracia. Esa es la básicamente es burocracia de pseudo-China.
El punto es de que estaban ahí para eso, pero pues a Mau Mau no se le da eso de estudiar las cosas que no tienen hierbas y no pudo pasar el examen.
Como dije, Mau Mau es como Sherlock Holmes, si no está en su área de interés, no lo sabe y le va a costar.
Y entonces pues no le tocó de otra más que regrese. A pesar que no era el plan de Jinshi, se queda como nada más la que le limpia el cuarto. Lo cual, de hecho, trae sus problemas porque, ¡ay, Dios! O sea, ¿a qué hacen tanto énfasis en que Jinshi es un peligro para China? O sea, pero qué cosa más horrible, o sea, quítate el toloache y el agua de calzón y arrojarle el calzón. Literal, le hacían calzones con vello púbico.
Sí, de hecho, o sea... La mayoría de las veces no dan la información, pero la mayoría de los amarres, digamos, que en realidad sí incluyen ese tipo de cosas.
Sí, pero aquí, pues, pero aquí no sé si eso cuenta como un amarre o literalmente como un indicativo, como una declaración, pero el punto es de que lo acosan. O sea, a Jinshi lo acosan y por eso no puede tener sirvientas, porque no hay quien se resista. Y luego también tenemos, entonces su única sirvienta
Nos lo demuestran una señora, o sea, tiene una señora ya grande y mamá dice, qué raro, que no se supone que Jinshi, tiene presupuesto como para más servidumbre. Y la señora, ah, sí, podríamos tener más servidumbre, pero sería muy problemático.
Y luego también tienen este asunto que, las secres están ahí de envidiosas de cómo te atreves a trabajar para el señor Jinshi. Y entonces, básicamente, una vez más, como Mao Mao tiene estos problemas de autoestima, se le hace muy fácil decir que están celosas, y como si están celosas, se enoja. Y le pegan un cachetadón. Y dicen, pero, a ver, ¿por qué están celosas? ¿Qué no ven lo fea que estoy? ¿Qué clase de depravado sexual tendría que gustarle a alguien como yo? ¿O están insinuando que el señor Jinshi es un depravado?
De hecho,
y entonces, ¿por qué te aceptó como su esto? Ah, y otra vez, y la vieja confiable, la manita quemada.
Normalmente, Mauma antes no decía nada de su manita quemada. O sea, ella era que no la vieran para que no me fueran a tener lástima, pero aquí es, no mames, hay que recurrir a la lástima. Tengo la mano quemada. Y es así de, ay, lo que pasa es que Jinshi se apiadó de esta miserable persona. Y no voy a decir exactamente detalles, pero estoy muy agradecida porque imagínense con esta mano cómo voy a trabajar. Y la otra dice, ¿cómo conseguí esto? Básicamente me puse a experimentar con algo y se me pasó un poquito la mano.
Entonces, así tenemos este episodio. Básicamente nos presenta las aventuras de Mao Mao aprendiendo a ser sirvienta. Lo que descubrimos aquí es un poco de la vida diaria de Jinshi.
Que no apenas está estudiando, en el 12 apenas está yendo a las clases.
Es 13, pero sí, o sea, es básicamente, es que hace todo. O sea, mientras estudia, también está haciendo
los quehaceres, la limpieza,
los quehaceres, y aprendemos un poquito de cómo es la vida con la sirvienta mayor, que para efectos prácticos es la mamá, nana, abuelita de Jinshi.
Uh-huh.
Y es la que controla todo, porque pues, después lo vemos. O sea, Jinshi es medio güey para ciertas cosas y la viejita lo tiene que andar protegiendo.
Típico.
Pero sí, o sea, en este episodio básicamente es nada más eso. O sea, es la vida en el... Ah, porque también una cosa que hacen mucho énfasis es que está trabajando ahora en el palacio exterior. O sea, ella no conocía el palacio como tal. Ella solo conocía el harem.
O sea, era muy grande, pero...
El harem es un palacio dentro de un palacio. O sea... En el harem solo pueden entrar las concubinas, el emperador y los...
Y oficiales.
No, ni siquiera los oficiales.
No, los oficiales es por invitación. O sea, de cuando en cuando invitan, digamos,
patio,
a los oficiales.
Pero en el patio.
Ajá.
O sea, y en cambio...
O sea, pueden entrar eunucos, por eso son eunucos, ¿verdad? O sea, el personal, básicamente las sirvientas. Que las sirvientas también viven ahí, o sea, es como que un coto dentro de una ciudad, digamos. Y el palacio en sí es una ciudad, es básicamente una ciudad. Entonces, Mao Mao, digamos, que dejó de vivir y trabajar en el coto más interior, a que está viviendo como que a las afueras de la ciudad, pero sigue siendo VIP, porque sigue siendo el palacio.
Entonces, pues básicamente aquí la la ¿cómo se llama la Aquí los dos grandes elementos que se introducen es ¿qué conforma el palacio? Ahí le enseña que básicamente imagínense todas las secretarías de gobierno en edificios uno tras otro. Le dice, aquí es aquí es finanzas, aquí son asuntos militares, aquí es Y luego también tenemos el asunto que hay un jardín con, o sea, a pesar de que no tiene tantas hierbas medicinales como, de hecho no hay, gracias a que su papá hace chorro mil años se puso a plantar plantas en el área, hay un montonal de plantas medicinales en el palacio interior. No hay plantas medicinales en el palacio exterior. Y le llama mucho la atención un pequeño jardincito que tiene plantas. Y también una sirvienta así bien misteriosa le pega un golpe en la cabeza. Ajá, y le dice, ¿qué andas haciendo aquí? ¡Júchale, júchale! Tomen mucha atención porque como dirían en femenoide, ponte muy importante para la trampa. Y luego... Uh-huh. Y luego también, aquí está otra cosa que ocurre, es que... ¡Ay! Ese es el dilema que va a llevar todo el resto del arco entre Jinshi y Mau Mau. O sea, Jinshi y Mau Mau no se entienden porque Mau Mau sigue sin entender que ella es básicamente el objeto de capricho de Jinshi. Y Jinshi no entiende que la otra está loca, ¿verdad? Entonces, le dice, ¿qué puedo hacer para...? ¿Dónde te gustaría vivir? Porque básicamente le da el cuarto de lujo para que haga y deshaga. Y Mau Mau dice, ¡quiero vivir en el establo!
Por motivos prácticos, pero sí suena muy extraño la forma en que lo dice.
No, de hecho, el anime decidió simplificar, o sea... Dice que quiere un fogón y un pozo. Pero la razón por la que quiere un fogón y un pozo, que es como lo dicen más fácil en el manga, es que así, o sea, si ella pudiera experimentar con sus hierbas, ¿cómo le dicen a estas cosas?
Para hacer menjurje necesita una flama y necesita el agua.
Sí, pero más que nada necesita privacidad, que es algo que de hecho se ve cuando estaban haciendo su maleta. Ah, porque esa parte también estuvo padre. O sea, ya ves cómo le hacen su maleta y se la llevan
No cualquiera le hace su maleta, o sea, una de sus hermanas mayores, la Mei Mei, le hace la maleta, o sea, Mau Mau es querida y estimada en ese lugar.
Pero pues sí, Mei Mei, si te vas a llevar 50 maquillajes, hermana, soy sirvienta, ¿para qué quiero maquillajes? Y dice, si no te pones bonita para tu señor, te van a correr.
Y la otra luego le dice, pero... Esta cantidad de maquillaje realmente solo se usan las cortesanas, no se considera propio en el palacio y la otra. Bueno, te vas a llevar esto de todas maneras para ponerte decente.
Y luego ya llegan las tres y le dicen, y recuerda conseguirnos clientes. Y que sean guapos.
Le dieron instrucciones, básicamente, que sean ricos, y la otra le dijo, y que sean atractivos y de mucho aguante, o sea. Digo, pues Mau Mau no va a poder probarlos personalmente, así que tendrán que conformarse las otras con ricos y de buen ver.
Y entonces, pues ahí están las cosas, y es eso, o sea, cuando ya está en su casita, es su papá el que le dice, ¿qué tanto te vas a llevar tú? No, pues, déjame ver,
Se quiere llevar la olla, la otra olla.
La olla, el mortero. No puedes. ¿Cómo que no puedes? Tú no eres doctora. Si te vas para allá van a decir que quieres hacer venenos. Te vas. ¡No! Y dices, sí, aguántate. Ya cuando tengas permiso te llevan lo que quieras. Entonces, basado en eso, esa sí era como se desarrollaba en el manga. O sea, te decían un poquito más elaborado que lo que quería Mau Mau era privacidad para hacer sus hierbas. Aquí nada más un fogón, un pozo, pero pues el punto es el mismo. Es para eso que lo quiere, pero ¿qué escucha Jinshi? Ah, quiero vivir quiero vivir con los animales ahí entre la mierda y la paja.
Pues es que sin contexto no se entiende.
Entonces
no dio contexto.
Y entonces, ¿qué le dice? ¡Estás loquita! No se vale. A ver, ¿qué les gustó de ese episodio? ¿Tavo?
Pues toda la preparación de lo que está haciendo para irse, de que la compran, prácticamente compran el contrato, pero prácticamente se la llevan pagada y todo. Se la llevan pagada.
De hecho, técnicamente Mau Mau no tiene un contrato, es más bien, está pagando la según la deuda, entre comillas, que tiene con la viejita.
Pues literalmente la compraron.
Exacto, la compraron sin contrato, así que en teoría Mau Mau se podría escapar, pero en la práctica pues no tiene razones para hacerlo.
Hasta le queda mejor estar ahí que en otro lado. Porque si no, le haría cosas. Si hubiera quedado ahí en la casa de las hermanas en ese, no le hubiera gustado el resultado. Si en el palacio interior, pues le iba un poquito mejor, y aquí le va mucho mejor. No hay tanto cohete como el otro.
Mau Mau lo que le daba ansiedad es que básicamente en cualquier momento se iba a esperar que entretuviera clientes. Como ya vimos, o sea, ya se la jalaron a la fiesta, pero pues un paso lleva otro paso y la crisis está dura, así que pues decía, como que no se me antoja mucho entrar todavía al oficio. Y en el caso de Jinshi comprando su contrato, es así como que bueno, tengo garantizado de que me va a hacer, de que voy a poder hacer y deshacer, así que bueno. Y lo que respecta a las hermanas, ellas ya sienten que básicamente ya consiguió vato. Que pues la audiencia probablemente pensará lo mismo, ¿verdad? Pero pues es muy temprano para cantar victoria.
No, es que el problema es que las hermanas, al igual que la audiencia, ya sabemos lo obvio. O sea, él ya consiguió vato. El problema es que el vato no ha conseguido morra.
Sí, a base de indirectas, esto va a tardar en avanzar, digamos.
Y hoy tenemos con nosotros a el botecario. Bueno, les prometo, audiencia, que el botecario está con nosotros, nomás tiene que llegar
Tiene que alcanzarlo su alma, porque creo que solo llegó su cuerpo primero.
Pero sí, o sea, está padre, o sea, es una nueva interacción, se está presentando la situación de.
Es un nuevo status quo, digamos, entre comillas. Por eso yo digo que sí es el inicio de una nueva temporada, porque pues para empezar es otro setting, aunque es relativamente parecido. Pero pues Mau Mau se sale un poquito de su zona de confort, porque a cierto punto ya se había acostumbrado a hacer su chamba y sus hobbies en su estatus anterior, y ahora prácticamente tiene que adaptarse a algo nuevo, de que Jinshi le está buscando una nueva chamba que como que ella no se sienta... Que se sienta bien, porque digamos que si, o sea, si Jinshi quisiera literalmente solo podría aplicar la de, pues aquí está tu cuarto, aquí está tu laboratorio, no ocupas hacer nada todo el día, y Mau Mau probablemente no le agradaría porque se sentiría demasiado comprometida, y pues es como que una manera, digamos, de arreglar la situación de manera que no sea tan incómoda, es pues sabes qué, vas a hacer el examen y vamos a ver si te haces burócrata.
Que no se pudo porque ya dijimos, Mau Mau no se le da eso de hacer exámenes. Total.
Finalmente encontramos las limitaciones de Mau Mau. Mau Mau no podía ser buena en todo lo que hace.
Todo lo que le interesa.
Solo lo que le interesa.
Como dijimos, Sherlock Holmes. pero en mamado.
Ah, y una cosa que aquí empiezan a hacer, que la traducción no ayuda, o sea, no hacen énfasis en eso, pero si alguna vez se preguntan por qué a veces le dicen Mau Mau y a veces Xiao Mau, es por la pronunciación de su nombre en japonés. O sea, básicamente, dependiendo de cómo escribas el mismo nombre, a veces su nombre literalmente significa gato gato.
Pero también está la cosa de que, de hecho, Xiao significa pequeño. Por eso es que en Cardcaptor Sakura, Shaoran en realidad se llama Shaolan, significa pequeño lobo, y cuando le dicen Xiao Mao es como decirle gatita. Pequeña Mao Mao, o pequeña gatita, o gatita.
Y el punto es que cuando lo estás diciendo, sí, pero es para hacer énfasis que el Mao significa miau de gato. Entonces, cuando le dicen Xiao Mao es casi, casi gatita, gatita, o sea, gatita, pero así de gatita.
Pero, por ejemplo, quien de repente le dice así es como la viejita, entonces la es algo
viejita,
así como...
La viejita y el Jinshi cuando está payasito.
Ah, sí. No, digo, cuando la viejita lo dice como chiquita, yo ya te adopté a tita, o sea.
De hecho, así le pone Gao Xun, ¿no?
Así fue como le puso Gao
Xun. Casi, casi le dijo, ay, qué confianzudito.
Entonces, ¿Y Bote, a ti qué te pareció ese episodio?
¿Cuál fue?
Estamos en el episodio 13. ¿Cuándo? Ese es cuando llega a trabajar con Jinshi.
A Mao Mao le están haciendo sus maletas y llega Jinshi por ella y se la lleva y se tiene que adaptar a su nueva casa y ponerse a estudiar y fallar miserable.
¿Y ya se le hicieron de jamón las otras trabajadoras?
Ya,
sí, pero ya,
es
ya,
el
ya
episodio usó... que se lo hacen, es el episodio que se lo hacen. Y...
Ya.
Pero ya usó la vieja confiable, de darles lástima.
sí. ¿O acaso creen que el señor Jinshi tiene gustos raros?
Y todo, sí. No.
Recordemos que Mau Mau es fiel proponente del... proponente de la idea de yo no pertenecería a ningún club que me tuviera como miembro. En este caso es respecto al amor. Ese tipo de personas de a mí jamás me atraería a alguien que se siente atraído por mi persona.
Y eso me recuerda que, o sea, hablando de atraído, se me había olvidado que este es el episodio, porque lo comentamos la otra vez, pero este es el episodio en el que se pone bien celoso Jinshi de lo guapa que se ve.
Cuando la compra.
Cuando la compra, ¿sí? Todo mundo se le queda viendo. Y como es un cubo, y como para eso.
A ver, pensé, tiene una secuencia. O sea, las hermanas le están empacando todas las maletas. Mau Mau da a entender que no se lo va a llevar. Y el día que van a pasar por ella, la dejan perfectamente arreglada como una novia a punto de salir de su casa, porque pues en lo que respecta a sus hermanas, eso es. Entonces, o sea, la dejan súper chula, hasta Jinshi se queda, oh por Dios, o sea, digo, ya la había visto bien arreglada, pero era así como que no, pues ahora sí se lucieron. En cuanto salen a la calle, la gente ve básicamente carruaje rico, procesión de ricos. Ven que sale una chica muy bonita y muy arreglada de la Casa Verde y Gris y asumen de, compraron a una de las cortesanas de la Casa Verde y Gris. Y de hecho la gente comenta y dice, ay, mira qué bonitas son las cortesanas de la Casa Verde y Gris.
No, de hecho específicamente dicen, oye, esa no la conozco, ¿a poco había alguien ahí así de bonita?
Uh-huh. Pero sí, son comentarios así. Mau Mau no los nota. Inmediatamente los nota y empieza a hacer planes de cuando lleguemos a la casa le voy a poner una burka porque no quiero que la vean.
Nomás con las pecas basta. Y así le dice, te ponen las pecas al llegar a la casa.
Mamá, pero no capta por qué.
Y luego le dice, todo es su culpa, por eso me están, por su culpa me están prestando atención. Y dice, es que no te, porque es lo que iba a decir. Porque para eso Jinshi sí es bien poco hombre. O sea, no se atreve a decirle lo guapa que es. Y se calla.
recordemos que Jinshi solo es un excelente seductor cuando está manipulando o está bromeando, pero cuando lo dice en serio entra en pánico.
Y entonces ya cuando se baja del carruaje, se pone todo don't touch, para que no se acerquen a Mau Mau.
Sí, no, o sea, yo creo que hasta les hace como serpiente a todos los que se acercan demasiado.
Es que hubiera sido bien padre que le hubieran puesto ese tipo de movimiento. Ya ves que Mau Mau se vuelve gato, pero no, él nada más así, se pone como barrera humana para que no se le acerque.
Con soniditos,
pero eso ya nos deja para el siguiente episodio, que es episodio 14, la nueva concubina pura. Chan, chan, chan.
Porque recordemos que la anterior concubina pura prácticamente se jubiló.
La llevaron a un jardín donde va a poder trotar con otras concubinas.
No, la verdad
sí
se jubiló,
Oye, y me impresiona cómo heredan el título, ¿no? Aunque a lo mejor no le quede, pero pues ya es la nueva pura, ya.
Ah, pues es que literal es que solo puede haber solo puede haber cuatro concubinas, entonces imagínate que la concubina pura no sea pura, que la concubina inteligente no sea inteligente, que la concubina recta no sea recta, ni modo, es tu título.
No, mira, es como cuando uno llama básicamente a las hadas las buenas gentes y a las furias las mujeres amables. No es que lo sean, pero así no levanta su ira. En este caso, pues básicamente solo hay cuatro concubinas, cuatro cargos, y pues te toca el que te toca.
Ya, el palacio ya tiene el nombre así y todo por todos lados, los gafetes y los...
Los boletines y las direcciones ya están puestas, y la verdad, ya estamos muy adentro.
Las tarjetas de presentación.
Para cambiarlo.
Entonces, básicamente, como llega una nueva concubina, las dos consortes que ya conoce, se les ocurre una idea, dicen, oigan, vamos a hacer una reunión, para darle tips de cómo calentar el colchón. ¿Y a quién conocemos que sabe hacer esas cosas? Y todo el mundo se acuerda, ¡oh! ¡Mau Mau sabe tips! ¡Sabe cosas!
Hay mucha teoría, hay que admitirlo.
No, es que esa es la parte bien impresionante, para efectos prácticos, yo me quiero imaginar, como presentan esta serie, yo me quiero imaginar que antes de que Mau Mau llegara al palacio, el emperador solo se sabía la pose del misionero.
No, tiene cara de que tiene algo de imaginación, pero pues sí, probablemente, pero a Mau Mau le dieron una educación sexual muy probablemente muy elaborada.
Es que
probablemente muy por su seguridad, pero aún así aprendió cosas.
Pero es que literal, si ya lo habíamos visto con los tips de y después de esto el emperador no vino al palacio por 5 semanas, el hecho de que en este episodio específicamente vieras que estaban, lee sus manuales, es literal, no sabe nada. Todo el conocimiento milenario está escondido en el palacio.
Toma en cuenta que hay un pequeño obstáculo, digamos, para las concubinas, y es las muchachitas decentes no saben de esas cosas. No les enseñan de esas cosas y nadie les regala el manual de esas cosas.
Volvemos al punto. El emperador, que es el sátiro, es una persona sin imaginación.
Podría ser.
Porque recuerda que yo lo dije así. El emperador solo se sabía una posición. ¿Por qué? Porque literal, si el emperador, que es hombre de mundo, se la supiera de todas, por lo menos tendría sus preferencias. Literalmente, aquí les tienen que enseñar a las concubinas porque el emperador no sabe.
Te diría que algo parecido le pasó a Luis XV. O sea, el fulano también fue otro sátiro, no se sabía todas las cosas que le enseñó Madame Dubarry, porque está la cuestión de que a la hora de la hora al emperador solo se metía con las sirvientas del palacio que tenía establecidas para ello, y si las que no tenía establecidas para ello, las ascendía. Total, así que todos estaban en la misma situación.
Total, aquí, esto no fue, público, esto no fue una metáfora, ni Toño llegó a apoderarse del podcast. O sea, literal, es una clase de educación sexual que tiene que dar Mao, como es programa para todo público, ni siquiera se dice nada, nada más ves cómo tiene material didáctico que nunca se muestra.
Así está mejor, porque el que tiene mente conchambrosa se imagina lo peor, y el que tiene mente pura no piensa en cosas tan impuras.
Bote el que no sabe que es un swinger, se puede seguir subiendo a la nube.
Oye, pero como bien dices, y también las expresiones de las concubinas, todas se asombran y la otra pobre se desmaya.
No, es que
el chiste funciona mucho mejor cuando solo puedes ver las reacciones.
Es que es bien curioso porque la concubina más joven, que recordemos, aún no la toca el emperador, literalmente se le sale el alma del cuerpo.
Pura sigue siendo pura.
Se le sale el alma del cuerpo. No, es que de hecho recuerda que
la
consorte pura es la nueva, sí.
Sí, no, es la niñita es la que se...
Ajá, la niñita,
que le da el soponcio.
La niñita, ¿ves cómo se les...? Me gusta, de hecho, eso cómo le dicen los japoneses, porque cuando alguien se desmaya en un anime o en un manga, ves cómo su alma se va del cuerpo.
Sí.
Y en cambio, la nueva consorte es muy especial, porque nadie sabe lo que está pensando. O sea, si la vamos a describir, es la consorte indiferente. Esta consorte nomás pone una cara de ¡ay, qué aburrido! Y luego, las otras dos consortes estaban de... O sea, la consorte principal, la de cabello naranja, es la de ¡por fin! Vamos a variarle, porque literal así le pone, vamos a variarle. O sea, es lo que les digo, pinche emperador, solo se sabe un movimiento.
La de pelo rosita ya está bien puesta para hacer sus poderes para el mal.
Y la concubina Shifa es básicamente de, es así nomás pone cara de, uff, ay, qué calor, soy yo, abre una ventana. O sea, la verdad es, está muy bien hecho porque, como dice Tavo, no muestra nada, no dice nada, te lo dejan todo a tu imaginación. Y también estuvo bien padre porque ahí estaba el Jinchi queriendo ir de fisgón y se puso bien celosa de su deber. Esto no lo puede ver ningún hombre, sáquese, húchale.
Ah, sí, le gisió como gato.
¿Como gato?
A ver, espera. Me hice bolas porque ese capítulo no lo pude bajar. ¿A Jinchi lo corren o él corre a todos los demás?
No. Bueno, es que pasan dos cosas. Jinchi primero hace la procesión. O sea, va desde su casa la casa donde están las concubinas, no sé en cuál de los cuatro palacios se reunieron, y todas las concubinas menores lo siguieron en procesión. Fue de, ¡oh, Jinchi, ¿a dónde va?, bla, bla, bla. Ya cuando llegan a la puerta, Jinchi dice, esto es solo para las cuatro consortes, así que todas las más, ¡júchale! Hasta ahí todo iba bien. Pero ya desde un principio, porque Mao Mao trae literal una carreta cargada de cosas, ya Jinchi quería ver los materiales. Y Mao Mao, como dice Bote, se pone en modo gato. ¡No! 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 Y es bien bonito cuando la dibujan como gato, porque literal ves cómo se hace larga y le salen ojos largos y así su cara de furia. Y total, bueno, es, y nos vamos a meter todos. Y Mao Mao dice, ¿a dónde va usted? Pues a la clase. Y le repite sus palabras, esto es solo para las cortesanas. Usted no puede entrar. Y Mao Mao se pone a pensar, a chingar, está bien fuerte para estar tan flaquito. Y tiene que usar todas sus fuerzas, Mao Mao, para sacarlo.
¿Queda muy fuerte o muy débil, Mao Mao?
Mao Mao es bien fuerte. O sea, para los contextos puede ser solo una mujer de pueblo, o sea, es muy fuerte. Pero el pinche Jinshi fue una bestia, o sea, de hecho ya hubo un episodio donde se ve que todas las mañanas se pone a hacer esgrima.
Está mamado. Sí.
No, Jinshi.
Jinshi está mamado.
No, dijo mamado, no mamado, no mao.
Ah, ah, ya.
Sí, entonces y ya después ves cuando Mao Mao está haciendo la clase, ves a Jinshi ahí que tiene la oreja pegada en la puerta. Y de tanto de estar pegado, se le quedó rojo el cachete. es una secuencia muy divertida, que tiene sus pequeños elementos porque te muestra el tipo de cosas y además la dinámica con la que funciona. O sea, tienes a Mao Mao tratando de ser la sirvienta de Jinshi. Pero al mismo tiempo, ya te muestran que si así lo quieren, las cortesanas pueden hacerlo. Las cortesanas, no, perdón. Las concubinas, bueno, también es. Las consortes. Las consortes pueden hacer. No me ayuda que las tres palabras empiecen con C, ¿eh?
Ya sé.
O sea, las consortes, como básicamente solo están por debajo del emperador, tienen mucho poder. Y ese poder pues fue el que permitió que básicamente le dijeran, ah sí, pues tú tienes juguete nuevo, pero te lo vamos a quitar porque tienes que compartir tus juguetes. Y al otro no le gusta compartir sus juguetes, eso que ni qué. No sé si es en este episodio el que viene, pero hay una escena que también muestra mucho la relación entre ellos dos. Porque está Xiao Chun y le dice, ponte este abrigo. Y la otra, ay sí, el abrigo. Y el otro. Y el Xiao Chun, lo mandó el maestro Jinshi, ¿eh? Y la otra, que está bien ida y perdida, es, o sea, hace que si me, o sea, que tiene que pedirle permiso a este desgraciado. Ay, señor Jinshi, muchas gracias por el abrigo. O sea, pero en ningún momento entiende que literal es Jinshi dándole el abrigo. Y también hay dos momentos con la nueva, con la nueva nana, jefa de sirvientas, que es, ay, me van a pagar un dineral, qué bonito. Pero podría ganar más dinero si le meto aquí en la factura a Jinshi un poquito más, porque es demasiado güey y ni se fija lo que paga. Inmediatamente la sirvienta. Oye, ¿por qué esta tinta es de diferente color? Y no le puede.
Sí, meter, no se le escapa nada a la cara.
No le puede meter gol en las mañanas. En las mañanas es. Ay, estoy bien aquí, feliz, poniendo mis plantitas. Mao Mao, tú tienes que limpiar la casa, no a ponerte a hacer el jardín. No se le escapa una.
Bien dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Y cuando despierta, no, hombre. Esa es la que me. Esa es una. El siguiente episodio es mi escena favorita, yo creo que de toda la serie. Pero se le acerca, porque cuando llega. Es hora de darle el desayuno al señor Jinshi. Santa madre del señor. O sea, lo dice mamá. O sea, no puede. O sea, este tipo es injustamente sexy. O sea, irradia sensualidad el desgraciado, o sea, sí, se amanece así con el hombro a medio descubierto y cara de hueva mientras come, y su cara de hueva es básicamente ven y hazme el amor, o sea, todo el mundo, o sea, dice, con razón no puede tener sirvientas, las mujeres caerían a sus pies, los hombres se le abalanzarían,
Estúpido y sexy Flanders.
Estúpido y sexy Genji. Y está dormidita Mao Mao ya en la noche. Y de repente, ¡boom! ¿Qué pasó? Y quiere salir. Y de repente se acuerda que se le aparece la sirvienta. No andes haciendo lata. No, mejor me meto. Y se pone a meter a su casa. Con el miedo que le tenga Basma. Entonces ya en la mañana, pues ya se encuentra a su cuñadito. Le vamos a decir cuñadito a Lishu, que es el soldado que quiere con su hermana.
Ajá.
Lo mandaron a investigar la explosión de
una bodega.
Y para no ser cuento largo, porque Mao Mao de hecho se avienta una explicación muy suda y científica, y hasta hace un experimento que termina dejando al güey quemándose, y me encanta puntos para traducción, porque cuando pueden le meten algunas frases ya medio arcaicas, pero que quedan muy bien en el contexto. O sea, en lugar de decir, te lo dije, se lo advertí, pinche güey, ¿por qué no me haces caso? Le dice, el que avisa no es traidor. O sea, mamá termina haciendo un experimento con las cosas que encontró en la bodega para explicar por qué explotó la bodega. Y pues lo que hace es crear una explosión y le dice, vámonos de aquí. Y el otro, ¿yo por qué me voy a mover de aquí? ¡Bum! Un incendio letal en la cara. O sea, lo que ocurrió es que como tenían ellos harina de papa, los almidones básicamente son volátiles. Entonces, demasiado almidón en el aire sopla cuando abres la bodega, se mete el viento, se eleva en forma de polvo y alguien se entró a fumar su cigarrito. Eso bastó para hacer explotar la bodega. Y ya todo el mundo se queda de ¡wow! Ya, misterio resuelto, excepto de que hay una pipa bien cara que no debía pertenecer al cuidador de la bodega. A ver, ¿qué les gustó de este?
Eso no lo pude ver, sorry.
¿Vote, Tavo?
Pues como la investigación tipo esa, Tony, bueno, no lo juegues tu Sherlock Holmes que hizo todo su desmadrito para investigarlo y más que nada, ¿qué te iba a decir? Así que fue resuelto en un solo capítulo, no lo dejaron para la mitad, pues no dejaron, esta vez ya no dejaron mitad y mitad, pero nomás no sabes por qué pasó, pero no sabes la razón de que te dan a entender que no fue un simple accidente, pero no te dicen por qué pasó. Y obviamente se conecta con lo que sigue en los demás capítulos, pero aún no encuentro el amarre.
Sí, no, todavía no lo descubre. Pero es bien chistoso porque o sea, va Mao Mao ahí caminando y se encuentra con el cuñadito. Pero, pues ella se mete de metiche, ¿no? O sea, oh, mira, la explosión, a ver, déjame asomo a ver qué encuentro. Ah, mira la pipa, mira qué sé, ya pues, lo resuelve todo, ¿no? Pero pues el cuñadito a cada rato, no te metas ahí, sácate. Le dice, no, espérame tantito, déjame voy. Y ya al final lo tiene de traidor, de que, a ver, consígueme estos materiales porque voy a hacer un experimento. Y a la manera, pues lo resuelve ella, ¿no? Ay, perdón. Y pues con sus manerismos de gato, ¿no? Que se mete por allá y pum, para allá, para acá. Y ya cuando se echa a correr y el otro, ¿qué? ¿Por qué? Paz. Y luego le echan agua para que se que no se queme la cabeza y le da catarro. Porque al parecer hacía mucho frío, no sé. Y ya le dice, bueno, pues, si te enfermas, pues te vete a atender con la con el ¿qué? El boticario del pueblo.
Y dice para sus adentros, papá, no se hace promoción, voy a mandarle clientes.
Sí.
Ah, porque otra cosa que se le ocurrió a Mamá lo cuenta muy rápido aquí. En el manga le hacen un poquito más de faramaya. Es que el cuñadito pues no ha podido ver a su... No ha podido ir a ver su amorcito porque pues, sale bien pinche caro. O sea, Entonces, lo único que hace es ir a pagar los tecitos baratos para ver si puede verla de lejitos.
Pero ya está chambeando muy duro para subir de puesto.
Ya subió de puesto, o sea, pero no alcanza, o sea, no alcanza. Entonces, lo que hace ella, como les digo, en los mangas y las novelas hacen un poquito más de énfasis que es común que lo que hace un patrón que quiere cortejar a alguien de alto nivel es vas constantemente al local y te consigues a las sirvientitas y le dices, oye, ¿y cómo anda por ahí la princesa? Ah, qué bien, dile que le mandé saludos, cosas así. Aquí
ahí se aplica el trickle down economics. Le pagas, haces que el dinero le llegue a las que están hacia abajo en favor de las que están hacia arriba.
La cosa es de que como esto tiene elementos de menores de edad, yo creo que hicieron correctamente mejor evitar eso. O sea, nada más la muestran, no te dicen lo que les andan diciendo, les están sacando, no, en su lugar es ahí le sirve su tecito y el otro está así. Con la mano como visera viendo a ver si puede alcanzar a verla desde una ventana y pues no la encuentra porque se dan a codiciar. La cosa aquí es de que por eso anda muy el otro cada vez que lo veamos es, oye, ya volvió a subir de puesto. ¿Cómo se entera Mamao que sube de puesto? Porque básicamente le cambian el color del cinturón como si fuera karateka.
¿Cartas marciales?
¿Algo más para este episodio que te haya gustado, Bote, Tabo?
No, especial.
No ubico qué pasó después de lo del caso. No sé si ya es cuando el Rakan empieza a platicar con Jinshi o todavía falta.
Ese es el que viene.
Ah, ok.
O sea, se acaba con la pipa. O sea, se acaba de resolvimos la explosión y hay pipa. Y sí, ahorita que lo menciona, el Rakan, un señor de alto rango, se puso ahí a ver a Mau Mau de maneras creepy, así como stalker, y cuando escuchó los rumores de una cortesana que fue comprada, dijo, a ver, díganme qué más supieron. Y ahora sí, llegamos al episodio 15 que se llama Homero come fugu. Ah, no, digo, se llama Pescado crudo. Es aquí lo que tenemos es que Gao Shun le pide a Mao Mao que investigue algo. Porque resulta que el Gao Shun también es un oficial de alto rango. O sea, si ustedes creían que Gao Shun estaba nomás ahí para cuidar a Jinshi, no. También tiene trabajos. Y está bien curioso porque acaba de ocurrir un envenenamiento que se parece demasiado a un envenenamiento que él investigó 10 años antes. Y, a ver, lo voy a resumir lo más rápido posible porque es muy largo como lo que pasa en el episodio, pero en realidad es muy corto lo que ocurre aquí. O sea, si ustedes vieron ese episodio de Los Simpsons hace ya tantos años o saben un poquito más de cultura japonesa, ya saben. El pez globo es súper venenoso, pero se considera un manjar exquisito, así que un montón de gente nunca le gusta comerlo. Asumen que fue el el pez globo lo que envenenó a este ciudadano, que es un comerciante. Sin embargo, Mau Mau termina descubriendo que no fue el pescado, fue un alga. Y su hermano de la víctima fue quien lo envenenó, aprovechando el hecho que lo único que se necesitaba hacer era mandarla a traer de otro lado, que está fuera de temporada, donde no sabrían que el alga, al ser venenosa, tenía que ser primero tratada en sal. Y luego también tenemos la típica escena de ¡déjenme comer el veneno! También grotesco eso de ¡rápido, no! ¡Que no se preocupe, luego me purgo! ¿Qué luego? Y ahí la agarran y la hacen vomitar y se pone a llorar. ¡Ya, yo quería ver si me daba retorcijones!
Oye, me encanta cómo ya es costumbre esto de que el vómito lo representan como con brillitos.
Sí.
Y ya no más se ve.
Pues es que depende mucho de cómo vomitas, pero yo sí he vomitado brillosito. es que el vómito brillosito es cuando básicamente no más no tienes, todavía no has digerido la comida, pues estás vomitando el bolo digestivo de bote, es pura baba.
Digo, creo que va a estar difícil de que el pez globo fuera lo que envenenó a la persona, porque ahí te mueres porque te mueres.
Pues de hecho el envenenado estaba en coma, yo creo que ya no se iba a recuperar.
Sí, no dicen.
O sea, por cierto, ¿sabían que si hay pez globo en México y si se come y si se come de forma casual?
Pues es que como dijo Mau Mau, el veneno del pez globo está en el intestino. O sea, si tú nada más te comes la piel y la carne, no va nada. O sea, pero precisamente lo que hace tan peculiar el fugu es que mientras más te acerques al veneno, más delicioso es. O sea, entonces básicamente un buen fugu es el que te da, se te paraliza tantito la mano. O sea, porque lo que tiene es una neurotoxina, o sea, realmente no te va a poner en coma. Realmente si te lo tomas, lo que va a hacer es que se te va a detener el corazón. O sea, por eso, de hecho, nunca yo entendí por qué en ese famoso episodio de Los Simpsons se suponía que tenía 24 horas de vida. O sea, no, pues no, doctor Heber, no funciona así.
Deja a los Simpsons hacer su capítulo. Pero sí, o sea, de hecho te mueres en chinga.
Entonces, en este capítulo, o sea, pues a lo mejor sí quedó comatoso por otras razones, a lo mejor pues ya sufrió un infarto cerebral y pues está como vegetal, yo no sé, porque luego lo que le dicen coma son otras cosas. O sea, pero sí, aparentemente el hermano envidioso era el responsable porque se quería quedar con el negocio. Y luego de ahí pasamos a lo que mencionaba Bote. Aparece el señor, el señor, ¿cómo creemos que se llama, Bote?
Racán o Lacán, no sé.
Yo,
es que es R o L, pero... Yo le entendí a Lacan.
Lacan.
Hey.
Básicamente tenemos a Lacan que se pone a contar una pequeña historia porque Jinchi le pregunta y yo supe que hace muchos años usted hizo algo que queremos saber qué hizo. Ah, ¿quieres saber cómo puedes hacer para comprar una cortesana? Oh, pues solo digamos que en mi juventud yo fui un hombre medio malo y hice algo para bajarle el precio, ñaca, ñaca. Entonces, pues ya todos nos estamos oliendo. Sí, ese hombre es el papá de Mau Mau. Y ya cuando le dice, oye, quiero que me consigas a tus sirvienta para que me haga un favorcito, porque... aquí de hecho van a introducir dos historias que ya después van a desarrollar. Una es que Mamao tiene que hacerle un favor, una investigación a Lacan, y la otra es que Lacan quiere que Jinshi de algún modo le consiga rosas moradas, pero eso ya lo vamos a ver después. Ambas cosas las vamos a ver después. Esto ya se... ¡Ay! ¿Qué si se quedan? Continuará. Así que, a ver, Bote, de este episodio, ¿qué te gusta?
De este... Pues, otra vez, es el episodio de Mao Mao, Sherlock Holmes, o sea, deduce todo el trasfondo del pues, que es básicamente intento de homicidio, y y descubre cuál fue el problema y los guía a todos, porque es algo que vemos a lo largo de los episodios. O sea, Mao Mao nada más les da la pista y ya que ellos deduzcan, ¿no? ¿Qué pasó al final? Y le molesta cuando no le entiende y le tiene que explicar con palos y bolitas, ¿no? Por ejemplo, al doctor, que hace mucho énfasis que está muy güey. Entonces, cuando le toca explicarle algo y nomás no entiende, le hace, ¡ay! Es, no tendría estos problemas si estuviera con la pandilla,
Descubre.
Se suda. Sí. Entonces ya les da la pista y ya. Lo resuelven. Pero sí, me gustan mucho esos episodios donde sale a relucir, ¿no? La inteligencia y la habilidad que tiene Mao Mao de descifrar acertijos y en este caso, pues descubrir al perpetrador del. Bueno, de hecho, ella no descubre quién fue, ¿verdad? Nada más les dice qué pasó y luego ya Gao Xun y el otro cuate, pues bueno, ya investigan y se dan cuenta que fue.
Bueno, es que es como dices, o sea, sí descubre, pero no lo dice.
Uh-huh.
O sea, siempre es, ya les dije todas las pistas, por favor, sigan la línea punteada.
Que de paso nos ha estado aventando un montón de pistas respecto a Jinshi. De que Mamao de repente dice, chirrión, está muy fuertecito para ser un eunuco. Caray, tiene mucha definición muscular para ser un eunuco. En algún momento le va a sacar una prueba de sangre y va a decir, chirrión, hay mucha testosterona para ser un eunuco.
No, literal, tuvo que manosearlo y aún así dudó. Y es que, seamos justos, el problema que tiene Jinshi es que está demasiado andrógino.
Sí, pero es genética, no es que por ser eunuco se ve delicadito.
No, pero es a lo que voy, su genética lo hace especial y único, porque eso es algo que hace demasiado énfasis Mao Mao, o sea, su belleza es tal que no hay mujer ni hombre que se le resista, excepto ella, pero...
Sí.
No, y eso que todavía no ha llegado el episodio del maquillaje. ¿Se acuerdan del maquillaje?
Ay, no manches. Es el último que salió.
¿Cómo le dicen? Este rostro va a causar guerras.
Ese le dice, ¿usted quiere causar una guerra? ¿Por qué me dices eso?
Sí, o sea, cuando Mao Mao se pone a investigar, es hasta las últimas consecuencias. Y después de que después de que resuelve todo es, ups, ahora me voy a meter en problemas si digo, pues no te hubieras metido en primer lugar, mi hijita.
Sí. Y me encanta porque, creo que lo mencionamos otro día, pero me encanta cómo va en su mente, ¿no? Curiosa, va... resolviendo el misterio que a todas luces parece que es. Y luego al final dice, ay, bueno, pero eso no me incumbe a mí. Mejor dejo de pensar en tonterías.
Pero no puedo. Ah, porque de hecho así pasa. O sea, cuando le empiezan a decir, hay un hombre de como 40 años que sus únicos intereses son el show y el Bo y bebe mucho y se pone a pensar, ¿será? No, mejor no pienso, pero sí, Mau Mau, yo soy tu padre. Y luego también este episodio tuvo algo bien divertido porque Jinshi está de envidioso. O sea, porque Mau Mau está bien entretenida con el trabajo que le dio Shaogun. Y es oye, ¿por qué andas tan feliz? Es que es bien divertido cuando la gente te dice cosas interesantes. ¿Por qué a mí siempre me ignoras cuando estoy hablando? Literal, se va de ahí. Y lo que se me había olvidado, como también otro, este es el gran momento, yo creo que debe ser el mejor momento porque tiene unas, ay Dios, lleva 3 episodios en las que Mamá está bien loquita con su regalo del cordíceps, que es un hongo que creció en un insecto. Y estaba ahí pensando en su cabeza loca, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comer? ¿Qué se puede hacer? Y estaba tan emocionada que entra en un momento de felicidad y ella no se da cuenta que está en modo feliz y voltea cuando entra Jinshi y le dice, ¡bienvenido a casa, señor Jinshi! Pero se lo dice feliz, no con su cara de jeta de siempre. Y Jinshi se tiene que golpear la cara porque literalmente tenía cara de estúpido de ¡ay, mi amor!
Tenía que borrar la imagen de la cabeza para no traumarse de su propia dulzura.
Así es, o sea, se empezó a golpear para el punto. Es que volvemos al punto. Jinshi le gusta traer a loquitas, pero no tolera la idea que sepan que él está loquito por alguien.
Y todos van corriendo, bueno, ¿qué está pasando? Y el mamá, ahora yo no fui, ahora no me dice nada.
Y ahí Jinshi con un chichonzote, bueno, no le dibujan chichonzote, así le dibujan roja la
frente.
Oye, y eso de andarse golpeando, de hecho se me había borrado porque eso ocurrió también en la educación sexual. La jovencita se está golpeando contra un pilar cuando no se está desmayando. O sea, no sé cuál sea la interpretación. O sea, se están golpeando para decir, fuera con pensamientos impuros, fuera pensamientos impuros, ¿o qué?
Yo creo. O así de olvídalo.
A ver, si me golpeo mucho, perderé la memoria.
Ándale.
Tavo, ¿qué te gustó de este episodio?
No, pues todo ya ahí sí se me quedo sin palabras, voy a decirte la verdad, no, aquí sí paso porque no puedo escoger momento.
Pues platico un poquito de, o en general hasta ahorita de lo que va de la serie. Ya has visto más episodios, me imagino, pero en este punto de lo que iba de la serie, ¿cuáles eran tus impresiones generales? ¿A dónde ibas? ¿Qué estabas ya tramando de decir a dónde va? Por ejemplo, cuando profesor Ocean sí sabías que era su padre, tuviste que esperar.
Tuve que esperar tantito porque, por ejemplo, la parte de la... Hay partes que de repente como que siento que, no sé si es por la traducción, que cuando hace sus investigaciones que realmente es muy sencillo, pero creo que lo dice muy rebuscado ahí. No sé si fue cosa de la traducción o no sé qué. No sé qué decir, por ejemplo, y en algunos que ya sabes lo que había pasar, lo del ropero, ¿en qué capítulo fue? En el, ya más adelante, ¿no?
El ropero sí es el que sigue, de hecho.
Pues sí, me voy a saltar un poquito a ese, ¿puedo o no lo dejo para la otra?
Sí, sin problemas, o sea.
La solución ya la había visto desde lejos del acertijo, pero no había visto el resultado. Que se ya digan lo que va así, ya tengo 10 minutos de ya digan que esto va así, así, así.
Ya eres como el nene consentido. ¡Vamos a necesitar otro Timmy! ¡Ya dilo!
No, pues ya dilo, de que así se resuelve esta cosa y no la... Y le están dando demasiados giros.
Están echando demasiado, demasiada crema a sus tacos, ¿no?
Ajá, no sé si por hacer algo, pasar un pasarlo ya en animación, lo tienen, pues tenemos que rellenar esos 10 minutos o algo, pero...
Es que de hecho sí, Tavo, porque recuerda que, por ejemplo, son como 14 libros y en estos 3 episodios ya se aventaron como 7. O sea, son la forma en la que se escriben las novelas, las light novel, y por lo tanto la manera en la que se pasa manga, te hace poner muchas, 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 muchas palabras para cosas que se cuentan en 3 minutos.
Pues sí, libros enteros para que sean un capítulo de 20 minutos sale prácticamente.
Así es que las descripciones usualmente son y entonces en una mañana de verano en el jardín se podía ver a la cortesana consumiendo su gelato mientras Mao Mao se preguntaba por su padre. ¿Eso lo puedes poner en una sola escena de anime?
No, y luego el sentimiento que nomás lo pones en un panel de manga y puedes poner varias cosas en un mugre panel de manga y ahí lo tienen que andarle prolongando de que vio tal revista y este güey pensó en esto y en aquello y todo eso para poner una expresión de ver esa cosa y espantadas.
Ándale. Uh-huh. No, pues de hecho aquí meten mucho, alargan muchos elementos. Por ejemplo, Mao Mao estaba en el jardín. Ya son 2 minutos de animación. Mao Mao carga la carreta. Otros 2 minutos de animación. O sea, sí están alargando. De hecho, otra cosa que hacen además de alargar, incluso alargando, metieron en un solo episodio 2 o 3 casos que estaban separados en el manga. O sea, lo de la explosión y lo de ¿cómo se llama? Y lo de las clases ocurren en 2 capítulos diferentes. Lo del Fugu y hablar con Leo Shun también son 2 episodios diferentes. De hecho, aquí el episodio de... No alcanzaron completo a cubrir el episodio de las peticiones del papá Mao Mao, así que eso sí se quedó en continuará. Pero es eso, o sea, a veces estiran, a veces acortan para cubrir.
Pero está leve, no lo puedes comparar con cualquier X anime de que el momento de nos estamos viendo, yo te veo, la música épica, y te veo más y así, y no llega a esos niveles, así que está pasable.
Tania, ¿ya lo acabaste de ver?
¿Qué pasó, qué?
Que sí viste este 15.
Ay, me perdí, ¿qué pasa en el 15?
Sí. Fugu mata.
No lo vi. Ay, me adelanté demasiado entonces en lo que vi.
Ah, tú te fuiste ya al 17, 18.
Sí, es que pusieron mis amigas uno y pensé que eran los de esta semana y resulta que no. Ups.
Ya para la próxima vez que regresemos ya estaremos al corriente.
Uh-huh.
Bueno, a ver, y en general, tú qué, o sea, ya te has ido spoileando, ¿qué esperas de la serie? ¿Había alguna teoría que tuvieras que ya te la desestimó el avance de la serie? Tania, ¿no? ¿Volte?
¿De qué?
Que si tú has tenido teorías que ya te probó, que son correctas, o sea, digo, tú ya te pusiste al corriente con el manga y todo, pero cuando lo ibas avanzando decías, ajá, ahí hay una teoría que yo estoy seguro que va a ocurrir, y sí decías que sí, o el manga te decía, nanáis.
No, fíjate que No, los leí tan seguido que no me dio tiempo de elucubrar algo diferente, porque fue cuando hiló los pues literal, ¿no? Los hilos de todos los casos y dices, ay, güey, esto sí, todo está conectado, maldición.
A mí, por ejemplo, nada más algo que desde el comienzo me sigue chocando un poco es es que yo digo que hay algo más del papá o mamá, porque no tiene sentido que se haya salido nada más con una rodilla.
Ah, ya. Sí, porque lo dan a entender que fue por lo de los bebés, pero...
Pero es que si fue lo de los bebés, es un castigo demasiado leve, ¿no crees?
Sí. Sí, yo también siento que hay algo ahí todavía que no explican. Y de hecho, Jinji, cuando se entera que es el papá, también se queda así pensando, oh, por Dios, ese es el sujeto.
El sujeto que sabe el secreto. Ahora imagínate que resultara que el otro príncipe también está vivo.
Ándale.
O sea que su figura paterna hubiera perdido la rodilla para nada.
Pues es que más bien la perdió para cubrir algo, pero ese es el punto. ¿Qué? O sea, lo cubrieron por algo aún más importante que simplemente haber cometido un error. Ese es el punto, Tania. O sea, estamos hablando de así como que yo ya quiero imaginarme que cuando todo acabe va a resultar una crisis internacional que fue resuelta de la manera más más elegante posible, ¿no? Y ese pobre señor fue un héroe que nadie supo cómo salvó el reino. Ah, porque luego también no sé si el anime vaya a llegar hasta allá antes de que lo suspendan, pero eventualmente también te meten ya gente de Europa y como siempre Mao Mao tiene conexiones que ni ella sabía.
Vaya, vaya.
Pero bueno, pues dado que ya concluimos, al menos que alguien tenga algo más que decir, Tabo Bote.
No, ahorita nada, tranquilo, ya sería para la otra.
Entonces lo dejamos para la siguiente ocasión. ¿Bota?
Sí, no, ya creo que fue todo lo que podíamos decir.
Entonces, recuerden, vean las Crónicas de Boticares. Sí, digo, las Crónicas. Crónicas no es una franquicia, Los diarios de la boticaria siguen transmitiéndose cada domingo en Crunchyroll. Ya debe estar a nada de salir el manga en Panini. Pues muchas gracias por habernos acompañado en cada emisión de Crónicas de la Chimenea. A partir de este momento se suspenden porque el señor jefe se va de vacaciones y nos cierro con candado changarro para que nadie se meta, pero regresaremos renovados y con más energía en un mes. Todavía tenemos un especial más, una emisión más de Crónicas del Multiverso regular, así que sintonícenos este jueves para la magna entrega de los Cronis, donde se le dará premiación a lo mejor del año que dio esto. Pásenla bien, nos estamos hablando, oyendo y hasta luego.
Dale, vale.
Ahí.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.